y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cuántas personas aquí tienen una vida fácil, sin problemas? O sea, ninguna, ¿verdad? Nuestras vidas no son fáciles, porque vivimos en un mundo malo. Vivimos en un mundo lleno de pecadores, incluyéndonos a nosotros mismos. A veces esta verdad nos desanima, nos deprima, porque pensamos, con todos los problemas en el mundo de hoy, con todas las pruebas por las cuales pasamos cada día, ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el punto de vivir aquí si es tan malo y difícil? Yo creo que esas preguntas, esas dudas o preguntas similares pasan por nuestras mentes a veces, cuando estamos sufriendo o luchando con un problema o una prueba muy grande, o cuando vemos a otras personas luchando y sufriendo mucho. Cuando tenemos estos tipos de preguntas, cuando luchamos internamente con esas dudas difíciles, ¿qué hacemos? Es decir, ¿buscamos las respuestas y las soluciones en nosotros mismos, o en otras personas, o en una iglesia? Muchas veces, cuando estamos sufriendo por tribulaciones intensas, o tratando de entender las dificultades que vemos en el mundo, tenemos esta tendencia de buscar las soluciones en estas áreas primero, en nosotros mismos, o en otras personas, o incluso en una iglesia. Pero como la mayoría de nosotros sabemos, estas reacciones son incorrectas, ¿no? Nunca, y yo repito, nunca vamos a encontrar las respuestas a esas preguntas, como ¿por qué sufrimos así?, en nosotros mismos, o en otras personas, o en una iglesia. Nunca vamos a encontrar las soluciones a esos problemas, a esas pruebas, a esas tribulaciones, en algunas de estas áreas. Pero hay una respuesta, hay una solución. Las respuestas a tus preguntas de por qué hay tanto sufrimiento en el mundo o en mi vida, y las soluciones a tus problemas, cualquiera que sean, se encuentran en Jesucristo. Por eso, si conoces a Cristo como tu Salvador, tú puedes responder a estas dudas. Si hablas con algunos hermanos en Cristo que entienden la solución, ellos pueden ayudarte. No en sí mismos, sino hablando de Cristo. Y si tú encuentras una iglesia cristiana con personas que conocen a Cristo y quieren servirle con todos sus corazones, como oro que sea esta iglesia, también este tipo de iglesia puede ayudarte, porque va a explicar la solución que se encuentra en Cristo. Pero nadie en sí mismo puede ayudar. Solamente Cristo tiene este poder y este amor para ayudarte en tus tiempos más difíciles, y para ayudarte a entender el sufrimiento que existe en este mundo. Entonces hoy vamos a estudiar una historia en la vida de Jesús para ayudarnos a entender nuestras vidas difíciles y cómo debemos responder a las pruebas y las tribulaciones en nuestras vidas. La historia que hemos leído habla de cuando los discípulos estaban en la barca con Jesús y en peligro de sus vidas debido a una gran tormenta. Cristo demostró su poder como el Hijo de Dios en calmar la tormenta y después reprendió a los discípulos por su falta de fe. Pero esta historia no es solamente una demostración de la deidad de Cristo, no es solamente un ejemplo de uno de sus milagros que hizo mientras estaba aquí en la tierra, y también es una historia llena de verdades que pueden ayudarnos el día de hoy. El tema sobre el cual vamos a estudiar es el de la ayuda en los tiempos difíciles. Y podemos resumir las verdades de esta historia y de este mensaje así. Vamos a experimentar pruebas y tribulaciones en nuestras vidas. Pero aunque somos débiles en nosotros mismos, tenemos un gran Salvador. Eso es algo que los discípulos aprendieron en esta historia, algo que nosotros tenemos que aprender también. Otra vez, escuchen lo que es el tema de este mensaje. Vamos a experimentar pruebas y tribulaciones, sin duda. Pero aunque somos débiles en nosotros mismos, tenemos un gran Salvador. Entonces vamos a estudiar esta declaración en sus tres partes. En primer lugar, vamos a estudiar la verdad que vamos a experimentar pruebas y tribulaciones. El versículo 37 explica la prueba o tribulación que los discípulos estaban experimentando. Otra vez en nuestro pasaje, en el versículo 37, dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. No sé cuántos de ustedes han estado en una barca. No estoy hablando de un barco grande, ¿no? Como cuando una persona va de crucero. No de eso. Es una barquita. Algo que los pescadores usaron en este tiempo de Jesús. Una barca ha sido descubierta de esta época de Jesús. Era de 8 metros de longitud, 2 metros de ancho y 1 metro de profundidad. Entonces era muy pequeña, ¿no? Es una barquita. No sabemos si Jesús y sus discípulos estaban en una barca así, tal vez un poquito más grande, no sabemos exactamente. Pero entendemos que no era un barco grande, sino una barquita. Y pensando así, espero que podamos entender mejor la situación tan peligrosa aquí en este pasaje. Que una tormenta se había levantado. Y las tormentas que llegaron sobre este mar de Galilea eran muy fuertes, con viento muy feroz. Eso es exactamente lo que tenemos aquí. Dice que una gran tempestad de viento se levantó. Su barca estaba inundada con agua por las altas olas que se estrellaban en contra de ella. Estaba azotada por las olas y el viento. Y los discípulos estaban atemorizados. Ellos pensaban que iban a perecer, que eso sería el fin de sus vidas. Y su desesperación debería ayudarnos a entender qué tan peligrosa era esa situación. Porque algunos de estos discípulos eran pescadores. Ellos habían pescado en este mismo mar por casi todas sus vidas. Y de todos modos, ellos estaban atemorizados. Y estaban seguros que iban a morir. Entonces fue una tormenta muy grande. Una prueba muy grave para ellos. No era un poquito de agua en la barca, un poquito de viento, sino que sus vidas estaban en peligro. Nosotros también enfrentamos situaciones similares, ¿no? Problemas graves, tribulaciones peligrosas. Cada persona aquí sufre. Cada persona tiene que experimentar pruebas y tribulaciones en su vida. Y a veces tenemos la tendencia de enfrentar situaciones tan difíciles como la historia. A veces tenemos que enfrentar pruebas y tribulaciones tan peligrosas como esta historia aquí en Marcos 4. Una prueba que amenaza la vida. Es decir, cuando la prueba es tan fuerte que parece que va a llevarnos a la muerte. O que realmente va a llevarnos a la muerte. No debemos menospreciar estas situaciones. Son terribles, difíciles, graves. Nunca debemos pensar que no vamos a sufrir. O que las personas que sufren no son suficientemente fuertes. Que no tienen suficiente fe. O que están en pecado. Nunca debemos pensar así. Porque como dice ese primer punto, vamos a sufrir tribulaciones y pruebas. Todos nosotros, sin duda. ¿Por qué puedo decir eso? ¿Por qué puedo decir que cada persona va a sufrir? Porque yo estoy incluyendo también a cada cristiano. Cada cristiano va a sufrir, cada cristiano va a experimentar tribulaciones. Pero no deberíamos pensar que porque estamos en Cristo no hay nada que puede dañarnos. Bueno, claro que sí. No hay nada que puede quitar la vida eterna. Como decíamos la semana pasada, nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Pero está hablando de nuestras vidas eternas, la vida espiritual, no nuestras vidas físicas. Porque el mero hecho de ser un hijo de Dios no significa que no vamos a sufrir. Podemos ver este punto claramente aquí en esta historia. Es importante entender el contexto de esta prueba que los discípulos estaban experimentando. En primer lugar, ellos estaban en esta posición tan peligrosa, incluso siendo hijos de Dios. Todos los discípulos, a excepción de Judas, por supuesto, eran cristianos, eran los escogidos de Dios. Pero de todos modos, sus vidas estaban en peligro. Ellos no evitaron el peligro de la muerte solamente porque eran hijos de Dios. A veces Dios quiere que suframos físicamente. A veces esa es la voluntad de Dios. También leemos aquí en el versículo 38 que Cristo estaba en la barca con ellos. Literalmente, físicamente, en la misma barca que estaba inundado con agua en peligro de volcarse. Pero tampoco la presencia de Cristo mismo les guardó de esta prueba. ¿Cuál es la aplicación aquí en nuestras vidas? Otra vez, para enfatizar lo que dije, con esta prueba bíblica, el hecho de que tú eres un cristiano no significa que no vas a sufrir en este mundo. Incluso el hecho de que estás en Cristo y Cristo está en ti, en la persona del Espíritu Santo, tampoco significa que no vas a sufrir, que no vas a experimentar pruebas y tribulaciones. Como Cristo dijo, sabemos que vamos a experimentar la persecución del mundo. Ellos van a aborrecernos porque le aborreció a Él. Pero las persecuciones no son las únicas tribulaciones que vamos a experimentar. Dios usa las pruebas en nuestras vidas para ayudarnos a no depender tanto en nosotros mismos. Él usa las pruebas para santificarnos, para ayudarnos a crecer, para formarnos más y más a la luz de la imagen de Cristo, nuestro Salvador y nuestro ejemplo. Entonces, nunca debemos pensar que porque somos cristianos no vamos a sufrir. Nunca debemos pensar de que si soy un cristiano bueno, no voy a sufrir. Que cuando estoy sufriendo por una enfermedad, una persecución, significa que estoy en pecado. No. Ese es el evangelio de la prosperidad. Eso es lo que enseñan muchas iglesias en este país. ¿No? Que un cristiano no va a sufrir si tú sufres porque estás en pecado. No. Esa historia es muy clara. Los discípulos estaban con Cristo. Estaban en la voluntad de Dios. Estaban en peligro de sus vidas. Entonces, este primer punto es muy importante, es la base de todo. Vamos a sufrir pruebas y tribulaciones en nuestras vidas. Todos nosotros, sin excepción y sin duda. Entonces, esa es la situación. Tal vez parece como que haya personas en este mundo que tienen vidas sin problemas, porque tienen dinero y posesiones y muchas cosas. Por eso ellos no sufren. Pero no es la verdad. Puedo decirte, cada persona enfrenta pruebas y tribulaciones cada día. Porque sí, algunas pruebas son más fuertes que otras, sin duda. Pero nadie vive sin problemas, nadie. Eso incluye a los cristianos también. Eso incluye a las personas que son hijos de Dios. Eso incluye a las personas que tienen a Cristo en sus corazones. Vamos a experimentar pruebas y tribulaciones en nuestras vidas. Y continuando con la declaración que yo mencioné al principio, en el segundo punto del mensaje vamos a pensar en esta siguiente parte. Somos débiles en nosotros mismos. Vamos a experimentar pruebas y tribulaciones. Segundo punto, somos débiles en nosotros mismos. Se parecen ser malas noticias, ¿no? Vamos a sufrir en este mundo, vamos a experimentar pruebas y tribulaciones. Y lo peor es que somos débiles en nosotros mismos. No tenemos la capacidad en nosotros mismos de soportar las pruebas que experimentamos. Desafortunadamente no siempre pensamos así. Muchas veces pensamos que somos fuertes, que podemos soportar cualquier cosa. Entonces, tenemos la tendencia de responder a estos problemas y tiempos difíciles en la misma manera como los discípulos aquí en nuestra historia. En el versículo 38 dice que ellos despertaron a Jesús, pero ¿cuándo? ¿Inmediatamente cuando la tormenta se levantó? Parece que no. Porque dice que las olas se echaban en la barca de tal manera que ya se anegaba. Parece que los discípulos, o por lo menos ellos que estaban, habían sido pescadores, en primer lugar, la primera cosa que hicieron, iba a intentar el controlar la situación, intentar manejar la situación en sus propias fuerzas. Esa fue la primera reacción de los discípulos. Pero ellos no podían. Si ellos hubieran continuado así, sin la ayuda de Cristo, la situación solo habría empeorado, no se habría mejorado. Por eso, no despertaron a Jesús por algún tiempo después de cuando la tormenta había empezado. Pensaban que podían manejar la situación en sus propias fuerzas. Y así somos nosotros naturalmente, ¿no? Muchas veces intentamos el manejar o controlar la situación, cuando la primera cosa que deberíamos hacer es clamar a Dios por su ayuda y su poder y su control de la prueba. Y por fin, eso es lo que hicieron los discípulos. El versículo dice que ellos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O como dice otra traducción de manera mucho más clara: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y después de calmar a la tormenta, Cristo identificó su problema. En el versículo 40, Él les preguntó: ¿Por qué están así amedrentados o atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Los discípulos estaban como nosotros, débiles en sí mismos, con la tendencia de no responder de la manera correcta, la tendencia de intentar a controlar sus pruebas y arreglarlas en sí mismos, sin la fe de responder completamente en dependencia en Dios y solamente en Dios. Ellos necesitaban más fe, y nosotros siempre necesitamos más fe en nuestras vidas. La fe que admite que somos débiles, que nosotros mismos no podemos hacer nada. La fe que depende total y completamente en Cristo y no en nadie más. Pero después de ver este punto, de que somos débiles en nosotros mismos, tal vez tenemos una duda. Tal vez alguien tiene una duda. Si vamos a experimentar pruebas y tribulaciones, sin duda, incluso como cristianos, pero somos débiles en nosotros mismos, ¿dónde está la confianza? ¿Deberíamos desanimarnos porque no hay esperanza para nosotros, para nuestras vidas? ¿Deberíamos pensar, bueno, no podemos, no puedo, por eso voy a sufrir hasta la muerte sin solución? No hay esperanza para mí. No, claro que no, nunca debemos pensar así. Y la razón por la cual puedo decir que no hay necesidad para desánimo o desesperanza está en ese tercer punto y final de este mensaje. Vamos a experimentar pruebas y tribulaciones. Pero aunque somos débiles en nosotros mismos, tenemos un gran Salvador. Esa es la respuesta. Esa es la solución. Y eso es lo que encontramos aquí en nuestro pasaje. Los discípulos estaban atemorizados por sus vidas. Estaban seguros que iban a morir. Y durante todo ese tiempo Jesús estaba durmiendo. Ellos tenían que despertarle y pedirle por su ayuda. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Estaba atemorizado también? Él dijo: ¿Por qué no me despertaron antes? Ahora es demasiado tarde, vamos a morir. Claro que no. Dice el versículo 39 que se levantó, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Nada más. No tenía que trabajar mucho. No tenía que luchar en contra del mar, el viento. No tenía que gritar a los elementos por horas hasta que hubiera ganado la victoria sobre ellos. No. Fácil y sencillamente habló con el mar, el viento, e inmediatamente le obedecieron. Dice en el versículo que cuando Cristo había hablado a estos elementos, cesó el viento y se hizo grande bonanza, una gran calma. Los discípulos pensaban en esta prueba como algo tan fuerte, tan difícil, tan peligroso, que iban a morir, que no existía solución alguna. Estaban en desánimo y desesperación completa. Pero cuando Cristo vino, No fue difícil para él. Enfrentando esta tormenta con el peligro de la muerte, Cristo habló y el problema cesó. ¿Qué podemos aprender de la reacción de Cristo aquí al problema? De cómo Él trató con esta prueba. En primer lugar, podemos aprender un poco de quién es este Salvador. En primer lugar, este Salvador es un ser humano. Cristo es un hombre exactamente como nosotros, pero sin pecado. ¿Cómo podemos ver esta verdad aquí en este pasaje? En el versículo 38. Jesús estaba en la popa, en esta parte de la barca, durmiendo. Cristo estaba durmiendo durante esta tormenta. ¿Por qué? Porque tenía sueño. Porque estaba cansado. En la parte anterior del capítulo leemos que Cristo estaba enseñando a la multitud. Dice en el versículo 35, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Que dice que los discípulos tomaron a Cristo como estaba. ¿Cómo estaba Cristo? Muerto de cansancio. ¿Cómo sabemos? Porque cuando se levantó la tormenta, no hay duda de que los discípulos estaban haciendo todo lo posible para salvarse, para salvar la barca. Estoy seguro que estaban gritando y corriendo hacia adelante y hacia atrás en la barca mientras el viento estaba hallando y las olas se estrellaban en contra de la barca. Y Cristo, durmiendo incluso en medio de todo ese ruido, todo ese tumulto. Los discípulos tenían que despertarle para pedir su ayuda. Pues Cristo era y es 100% hombre. ¿Y por qué eso es importante? Porque es importante que entendamos que Cristo es un ser humano como nosotros. Porque es importante entender que Él tenía sueño. Que también estaba cansado físicamente. Porque si Cristo es solamente el Hijo de Dios, Dios mismo reinando en los cielos, ¿cómo puede entender nuestros problemas? ¿Cómo puede compadecerse con nosotros y nuestras debilidades? O tal vez podríamos decir que sabe nuestros problemas intelectualmente, pero si no ha sufrido, ¿cómo puede ayudarnos? Eso es como pensamos en cuanto a nosotros mismos. Yo puedo decirte que entiendo tus problemas, pero si nunca he pasado por el mismo problema, tú vas a tener la tendencia de pensar, gracias, pero realmente no sabes, no entiendes, no puedes porque nunca has pasado por este problema. Eso tal vez es la verdad en cuanto a mí, pero no es la verdad en cuanto a Cristo. Vamos a leer en Hebreos, y el capítulo 4, los versículos 14 a 16, para ver este punto. El libro de Hebreos, y el capítulo 4, los versículos 14 a 16. Libro de Hebreos, el capítulo 4. Vamos a empezar en el versículo 14. Que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pero Cristo no es una persona que dice que entiende tus problemas, pero realmente no los entiende. Como dice el versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Cristo entiende tus problemas. Cristo entiende tus pruebas y tus tribulaciones. Porque Él es un ser humano también. Porque Él vivió aquí en este mundo y sufrió y murió. Él entiende todos tus problemas. Cristo es un gran salvador porque es un hombre. Y por eso, aunque somos débiles, muy débiles en nosotros mismos, en nuestras tribulaciones podemos depender de Él y clamar a Él por su ayuda. Pero aunque es importante que Cristo sea un ser humano, es vital también que Cristo sea Dios. Porque ¿de qué sirve para nosotros si Cristo es solamente otro hombre? Los hombres muchas veces nos decepcionan, nos desilusionan. Entonces, ¿por qué queremos depender de un ser humano? Pero Cristo no es solamente un hombre. No solamente alguien que ha sufrido en este mundo, sino es completamente Dios también. Vemos esta verdad en nuestra historia, otra vez en Marcos 4. Cuando Cristo calmó al mar y al viento, en el versículo 39. Pues solamente Dios tiene este poder sobre los elementos naturales. Y los discípulos entendieron esta verdad también, porque en el versículo 41 dice que ellos temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Buena pregunta. No es un mero ser humano, porque no hay un hombre que pueda controlar el viento y el mar. Ese es el Hijo de Dios, Jesucristo, completamente ser humano y completamente Dios, viviendo en el mundo y sufriendo en el mundo para que pudiera morir y rescatarnos de nuestros pecados. Entonces podemos entender aquí en este punto, y tenemos un gran Salvador, algunas razones por las cuales podemos depender en Cristo. ¿Por qué decimos que es un gran Salvador? Porque es un ser humano y puede entender nuestros problemas, nuestras tribulaciones, aún las más difíciles posibles. Las pruebas que parecen tener la capacidad o realmente tienen la capacidad de matarnos. Pero Cristo no solamente sabe, sino también tiene todo el poder en el universo para ayudar, para confortarnos, para animarnos. Tenemos un gran Salvador, Jesucristo, 100% hombre y 100% Dios. Pero otra aplicación importante que encontramos aquí en este pasaje es esta. Necesitamos pedirle a Cristo por su ayuda y no depender de nosotros mismos. Es decir, si solamente sabemos en la mente que Cristo es un gran Salvador, que tiene el poder para ayudarnos, pero continuamos dependiendo de nosotros mismos, no sirve, obviamente. Pensemos otra vez en esta historia. Si los discípulos hubieran dependido en sí mismos, habrían muerto, ¿no? Porque no tenían el poder necesario para vencer el problema. Fue solamente cuando le pidieron a Cristo para su ayuda que fueron rescatados. Entonces, parte de la aplicación aquí es esta. A veces parece como que Cristo está durmiendo en cuanto a nuestras vidas. Que no tiene cuidado sobre nosotros. Que las tribulaciones están rodeándonos y no hay escape. Pensamos que Dios ha perdido control. Pensamos que Él está durmiendo. Pero no es así. Nuestro Salvador nunca nos abandona. Nunca está en otro lugar cuando estamos sufriendo. Otra vez, tal vez pensamos que Cristo está durmiendo, pero la verdad es que Él tiene nuestra mano en su mano y está dirigiéndonos a través de la tormenta. No tenemos que intentar a despertar a nuestro Salvador, porque cuando le clamamos a Él, sin duda nos escucha y va a sostenernos en cada momento. Entonces, tenemos que pensar muy prácticamente en cuanto a la aplicación en nuestras vidas. Otra vez, vamos a experimentar pruebas y tribulaciones, sin duda. Cada persona va a sufrir. Parte del problema es que somos muy débiles en nosotros mismos. Pero la solución es esta. Tenemos un gran Salvador. Pero cuando yo digo, tenemos, ¿a quién se refiere esta palabra? Cada ser humano. Es la verdad de que cada persona viviendo en el mundo el día de hoy tiene un gran Salvador. No cada persona es un hijo de Dios. No cada persona depende en Cristo. No cada persona se ha arrepentido de sus pecados para creer en Cristo para la salvación y no en sí mismo. Otra vez, bueno, obviamente esa no es una verdad muy querida en el mundo de hoy. Muchas personas quieren decir que todos nosotros somos los hijos de Dios. Todos tienen un gran Salvador. Todos pueden acercarse a Cristo, Él puede rescatarte de cualquier problema. Pero no es la verdad. Y esa es la razón por la cual tantas personas en este mundo están sufriendo sin esperanza, sin una solución. Es la razón por la cual hay tanta desesperación en nuestro mundo. Porque las personas están sufriendo, están experimentando pruebas y tribulaciones, aún hasta la muerte. Y son débiles en sí mismos. Es decir, los primeros dos puntos del mensaje les aplican a ellos. Pero hay un problema. El tercer punto no es la verdad en sus vidas. Ellos no tienen un gran Salvador. Por eso no tienen esperanza. Por eso continúan en sus sufrimientos sin una solución. Y este tipo de vida, con sufrimiento, con desesperación, sin solución, como algunos de ustedes saben personalmente, no vale la pena el vivir. Una vida llena de sufrimiento, pero sin solución, es dolor diaria y nada más. O sea, es posible que haya personas aquí en este lugar el día de hoy que se sienten así, en desesperación, ¿no? Porque no pueden ver la solución. Porque, para ser honesto, tú estás dependiendo de ti mismo, tal vez en otras personas, para arreglar tu vida. ¿Puedo decirte algo? Tú no puedes. Y ningún ser humano puede. Pero Cristo sí puede. Esa es la solución. Cristo es la respuesta, es la solución a todos tus problemas, todos tus desánimos, todas tus tribulaciones, aun aquellas que parecen amenazar tu vida. Exactamente como los discípulos hubieran muerto sin la intervención de Cristo, así también tú vas a morir eternamente sin la intervención de Cristo en tu vida. Pero otra vez, las buenas noticias son que no tienes que merecer esta obra. No tienes que trabajar hasta que Dios diga que mereces la salvación. No. No tienes que ser una buena persona para recibir la salvación. Muy importante entender. No tienes que ser una buena persona para recibir la salvación. Cristo puede salvarte exactamente como estás en este momento, en este día. No importa cuán malos han sido tus pecados en el pasado, no importa tan malas han sido tus decisiones en el pasado, no importa. Cristo puede salvarte ahora de cualquier cosa. Él tiene este poder. Pero Cristo no es tu salvador si no te has arrepentido de tus pecados. Cristo no es tu salvador si no has creído en Él y solamente en Él para la salvación. Tenemos que entender esa diferencia. Cristo es la solución. Pero si estás dependiendo en ti mismo, o en otra persona, o en una iglesia, para tus problemas, Cristo no es tu salvador. Tienes que responder como la Biblia manda, en arrepentimiento de tus pecados, de no querer regresar a tus pecados, y creencia completamente y solamente en Cristo Jesús. Pero Cristo no es solamente la solución para los incrédulos, sino para los cristianos también. Nosotros sufrimos como cristianos, como estudiamos. Pero tenemos un gran Salvador. Nosotros, como cristianos. El problema es que a veces no nos damos cuenta conscientemente de esta verdad, como deberíamos hacer. Es decir, cada cristiano aquí va a responder correctamente. Si yo les preguntara, ¿tenemos un gran Salvador? Cada cristiano va a decir, claro que sí. Pero la pregunta tal vez más importante es esta. ¿Vives tu vida a la luz del hecho de que tienes un gran Salvador? Es decir, cuando estás enfrentado con una prueba, una tribulación, ¿cuál es tu reacción inmediata? ¿El pensar en cómo tú vas a tratarla? ¿O inmediatamente orando por el poder de Dios y su ayuda para soportarla? Si tú respondes correctamente, en dependencia en Cristo y no en ti mismo, gracias a Dios. Esa es su obra en tu vida. Es una prueba de madurez en tu vida cristiana. Una prueba de que Dios está obrando, de que Él te ha cambiado. Porque esa es una respuesta sobrenatural. Es un gran testimonio al mundo cuando ve a un cristiano respondiendo diferentemente a los problemas en sus vidas. Entonces tú deberías dar gracias a Dios por ayudarte en responder correctamente. Pero no descansar en tu reacción correcta, sino continúa pidiendo a Dios cada día por las fuerzas de continuar así. Porque como enfatizamos siempre, la vida cristiana es una lucha diaria, una batalla cada día. No hacemos una decisión un día y no tenemos que luchar por eso en nuestras vidas. Tenemos que pensar como Pablo en 1 Corintios 10:12. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, si estás dependiendo en Dios ahora, en Cristo completamente, otra vez, damos gracias a Dios por eso. Pero continúa pidiendo a Dios por esas fuerzas cada día, por más poder del Espíritu Santo, para ayudarte a demostrar que entiendes que aunque tú eres débil, Dios es fuerte en ti. Si no has respondido correctamente, si hoy te das cuenta de que tu tendencia todavía es depender en tus fuerzas o en otra persona para arreglar tus problemas, incluso yo como pastor, que tu primer pensamiento no está en Cristo, este es el tiempo para pedirle a Dios por su ayuda en esta área de tu vida. Porque tenemos que entender algo muy claramente. Aunque en la historia que leímos el día de hoy, los discípulos fueron rescatados de su tribulación porque Cristo calmó el mar, esto no quiere decir que Cristo siempre va a quitar las pruebas en nuestras vidas inmediatamente. Siempre Él va a estar con nosotros, siempre va a demostrar que es nuestro gran Salvador, pero no siempre va a quitar el problema de nuestras vidas inmediatamente, sino va a soportarnos a través de la prueba. Quiero que veamos un ejemplo de esta verdad en la vida de Pablo en 2 Corintios 12. Un ejemplo en la vida de Pablo en 2 Corintios 12 y el versículo 7. Para ver esta verdad de que a veces es la voluntad de Dios que suframos. Dios no siempre va a quitar la prueba de nuestras vidas inmediatamente. ¿Por qué? Bueno, aquí tenemos la prueba bíblica y la explicación. En 2 Corintios 12, empezando en el versículo 7, aquí tenemos el testimonio de Pablo. 2 Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo estaba sufriendo por algo. Él dijo que era un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás para bofetearle. No sabemos lo que era. Creo que esto es a propósito, para que podamos aplicar las verdades que Pablo aprendió aquí a cualquier situación en nuestras vidas. ¿Cómo Pablo respondió a su prueba? En oración, ante todo. Él no intentó de depender en sí mismo, sino entendió claramente que necesitaba el poder espiritual, la ayuda de su Salvador. Pero fíjense en cómo oró Pablo. En el versículo 8 dice: respecto a lo cual, su prueba, su tribulación, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Una cosa que aprendemos de este versículo es que no es malo pedirle a Dios de quitar la tribulación en nuestras vidas. No somos más espirituales si nunca oramos que Dios quite la prueba. Pero si es la voluntad de Dios que continuemos sufriendo en la misma manera, no debemos decir que Dios no ha respondido. No debemos pensar que Dios no está demostrando su amor. Porque incluso cuando Dios no quita la prueba, nos da su promesa, como aquí en el versículo 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Dios estaba diciendo: Pablo, te amo, y te he dado esta prueba porque te amo, porque quiero ayudarte a entender que lo que necesitas ante cualquier otra cosa no es el alivio de este problema, sino lo que tú necesitas es mi gracia. Es suficiente para ti. Tú vas a experimentar mi poder en tu debilidad. Eso es como Dios respondió a Pablo, y como Dios responde a nosotros a veces también. Y cuando Dios decide actuar así, Dios decide no quitar el problema, sino darnos más gracia y el poder que necesitamos para soportarlo. Tenemos que responder en la misma manera como Pablo, en el resto del versículo 9 y el versículo 10. Otra vez dice: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Realmente entendemos lo que Pablo está diciendo aquí? Porque no es normal. Pablo dijo: me gozo en las debilidades. Este tipo de respuesta es sobrenatural. Es decir, solamente una persona con el Espíritu Santo puede responder así. Pablo, todavía sufriendo por esta prueba, dice que se glorió en sus debilidades para que reposara sobre él el poder de Cristo. No pensamos de esta manera, por lo menos no tanto como debemos. En vez de quejarse en las tribulaciones, Pablo se glorió en ellas para que pudiera experimentar el poder de Cristo. Por eso podría decir en el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en todos esos problemas, porque cuando soy débil, y siempre somos débiles, entonces soy fuerte en el poder de Cristo. El mundo diría que Pablo estaba loco, ¿no? ¿Tú te gozas en tus debilidades, en tus persecuciones, en tus tribulaciones, hasta la muerte? Tú necesitas ayuda. Eso no es normal. Bueno, está en lo correcto, no es normal. Pero es la respuesta de un cristiano que está dependiendo completamente en su Salvador. Es la respuesta de alguien que entiende que las persecuciones van a llegar, que va a experimentar pruebas y tribulaciones, y que en sí mismo es débil, pero que tiene un gran Salvador. Todos nosotros necesitamos responder a nuestros problemas en la misma manera. Deberíamos orar así: Dios, otra vez estoy experimentando una prueba en mi vida, y es muy difícil. Es una tribulación que a mí mismo no puedo soportar. Yo no tengo las fuerzas. Yo no tengo el poder. Pero gracias a ti, Señor, tengo un gran Salvador. Tengo un gran sumo sacerdote que ha sufrido también y por eso sabe lo que estoy pasando. Yo oro en su nombre pidiendo por ayuda, por poder, por confianza que estás conmigo, que me amas. Te pido por la ayuda, por la actitud como Pablo, de realmente creer que cuando soy débil, tú eres fuerte. Y yo soy fuerte en ti. Ayúdame de gozarme en mis debilidades, en mis angustias, incluso cuando parecen estar demasiado para mí. Esa es la oración de un cristiano que ha aprendido las verdades del mensaje de hoy. Eso es lo que podemos aprender en esta historia. Vamos a sufrir. Vamos a experimentar pruebas y tribulaciones, sin duda. Incluso como cristianos, incluso como los hijos de Dios, vamos a sufrir. Pero aunque somos muy débiles en nosotros mismos, aunque no podemos depender de nosotros mismos, tenemos un gran Salvador. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta historia. Una historia que tal vez hemos conocido por muchos años. Una historia en la cual podemos encontrar esas verdades preciosas para nuestras vidas. Gracias que vamos a sufrir. Gracias que tú vas a darnos las pruebas y las tribulaciones en nuestras vidas. Porque es a través de esas tribulaciones que nos damos cuenta otra vez que somos muy débiles. Que no podemos hacer nada en nosotros mismos. Pero que tenemos que confiar en nuestro gran Salvador. Señor, todos nosotros aquí están sufriendo. Estamos sufriendo por muchas cosas. Algunas personas están pasando por pruebas demasiado fuertes para ellos. Ayúdanos de no buscar nosotros mismos por la solución, ni buscar la solución en otras personas, ni en la iglesia, sino en Cristo, solamente en Cristo. Cuando nos desanimamos, cuando tenemos mucha desesperación, ayúdanos de pensar más en ti, más en Cristo, más en lo que necesitamos y podemos recibir de Él. Te pedimos que este mensaje de tu palabra cámbienos en esta iglesia, que vamos a aprender cómo sufrir como cristianos, cómo sufrir como personas que tienen la confianza, cómo sufrir diferentemente que el mundo, para que seamos un gran testimonio a los incrédulos de nuestro gran Dios y gran Salvador. Te pedimos eso en el nombre de Cristo. Amén. Amén.